El 14 de febrero de 1989, el líder supremo iraní, el ayatolá Jomeini, emitía una fatua contra el escritor anglo-indio Salman Rushdie por su libro Los versos satánicos, una condena a muerte por blasfemia contra él y contra todos los que publicaran o distribuyeran su obra, en la que consideraba que se había ridiculizado a Mahoma y al Corán. El traductor del libro al japonés, Hitoshi Igarashi, fue asesinado, y el italiano Ettore Capriolo y el editor noruego William Nygaard sobrevivieron a sendos atentados. Salman Rushdie vivió escondido y con la protección de los servicios de seguridad británicos durante 13 años. Desde el 2002 está instalado en Nueva York, Estados Unidos, y cuenta aún con guardaespaldas en sus apariciones públicas.
No olvidemos que nuestros ancestros tuvieron que luchar para conseguir libertades individuales. El enemigo de ayer era el catolicismo, hoy es el Islam. Es la misma lucha, tenemos que resistir como se hizo en el pasado.
Salman Rushdie, en una entrevista con esta casa, con Radio Francia Internacional en París en 2016, el escritor asegura que ya no quiere vivir escondido, aunque la fatua siga vigente 30 años después y que la recompensa para matarle haya subido a los 3 millones de dólares. ¿Qué supuso la fatua contra Rushdie para la libertad de expresión en el mundo musulmán y en Occidente? Lo analizamos con la profesora de Ciencias Políticas y especialista en Oriente Medio, Ana Soaje.
Envalentó a los que defienden un Islam que utiliza la acusación de blasfemia para silenciar a sus críticos. La fatua la podemos ver como una manifestación del Islam político, que resurgió en los años 70 y continúa siendo una fuerza poderosa. Y Jomeini, como he mencionado, tenía un objetivo político, que era presentarse como un líder musulmán de los otros de su religión por encima de diferencias sectarias. Y solo un año más tarde, en el 1990, la Organización para la Cooperación Islámica proclamó una declaración de los derechos humanos en el Islam como alternativa a la Declaración Universal de las Naciones Unidas, que, entre otras cosas, condenaba la blasfemia, incluso con la pena de muerte, y no reconoce la apostasía, que sería el caso de Rushdie. Esto es más amplio y representa una manifestación del Islam político.
¿Y qué importancia sigue teniendo en el mundo musulmán el caso de Rushdie?
Pues es percibido como una afrenta, como un precursor del caso de las caricaturas danesas en el 2005 y de Charlie Hebdo. Los musulmanes pues consideran que Occidente está en guerra con el Islam. Ciertos musulmanes consideran que Occidente está en guerra con el Islam, una guerra que tiene su dimensión militar, como las operaciones en Palestina, en Irak y demás, y también una guerra cultural. De hecho, el caso de Rushdie fue quizás el primero que unificó a un montón de gente sobre estas cuestiones.
¿En qué medida, antes hablabas de las caricaturas danesas y de Charlie Hebdo, en qué medida el caso de Rushdie anuncia esos ataques posteriores en Europa e incluso la justificación, ¿no?, de esos atentados contra, por ejemplo, Charlie Hebdo?
Fue el primer caso de este tipo, pero que envalentó a aquellos que creen que el Islam está bajo ataque y que hay que defenderlo, y que se ha generalizado pues entre muchos musulmanes esta visión del Islam con una agenda política además religiosa y esta presencia de la religión en la vida pública. Lo que sí ha cambiado en cierta medida es que la fetua de Jomeini estaba dirigida a Rushdie como un musulmán que había apostatado. En el caso de Charlie Hebdo, en el caso de las caricaturas danesas, sería pues más allá de la comunidad musulmana atacar a aquellos percibidos como atacando el Islam. Entonces digamos que es un paso más allá.
En Occidente, también dentro de varias tendencias políticas, se criticó, por ejemplo, el que Charlie Hebdo hubiera publicado las caricaturas. ¿No es una especie de abdicación?
Ciertos sectores de la izquierda, sobre todo, consideran que este tipo de acciones son provocaciones gratuitas y que son una forma de racismo. Entonces lo rechazan desde ese punto de vista. Yo creo que el argumento que usaban los de Charlie Hebdo, que el Islam es una religión europea también, porque hay una comunidad musulmana muy importante en Europa y que no podemos poner nada por encima de la crítica, yo estoy más de acuerdo con ese argumento. Pero es cierto que quizás desde el punto de vista de la coherencia intelectual hubo gente que falló en el caso de Rushdie, en el caso de Charlie Hebdo y en otros casos.
¿Hoy en día alguien se atrevería a publicar, a editar el libro de Rushdie, Los versos satánicos?
Pues probablemente no. Creo que mucha gente practica la autocensura muchos escritores, muchos autores, dibujantes de caricaturas y también los propios las propias editoriales han logrado silenciar a los críticos o a aquellos que cuestionan su visión de la religión.
En cierta manera, Jomeini ha triunfado, ¿no?
En cierta manera podemos decir que sí, que ha sido el caso. También Jomeini ha dado munición a la extrema derecha, porque son solo ellos los que se atreven a atacar el Islam de una manera muy, muy injusta, muy a menudo. Reducen el Islam a una caricatura y atacan eso, cuando lo que habría que tener es un debate más amplio sobre un Islam plural, que es lo que ha existido siempre, desde el respeto, pero también desde el respeto de valores como la libertad de expresión o la libertad de conciencia.
Muchas gracias, Ana Soaje, profesora de Ciencias Políticas, especialista en Oriente Medio de la Universidad de Suffolk.